Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la luz de la violenta represión por parte del gobierno cubano de los manifestantes pacíficos que salieron a las calles en julio para exigir cambio y libertad, la administración Biden-Harris impuso sanciones al líder del ejército cubano y a la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior. El 30 de julio, Estados Unidos anunció sanciones adicionales bajo el programa de sanciones Global Magnitsky, que busca promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Las nuevas sanciones apuntan a la Policía Nacional de Cuba, conocida como la PNR, y sus líderes, el director Óscar Callejas Valcárcel y el subdirector Eddie Sierra Arias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo en un comunicado que el PNR, bajo el liderazgo de Callejas Valcárcel y Sierra Arias, ha atacado y golpeado a manifestantes pacíficos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que entre los manifestantes enfrentados por el PNR se encontraban un miembro del Movimiento de las Madres del 11 de julio, un grupo fundado para organizar a las familias de los presos y desaparecidos. En Camagüey, un sacerdote católico fue golpeado y detenido por la PNR mientras defendía a jóvenes manifestantes. También fueron golpeados varios menores que se manifestaban pacíficamente. Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas en las sanciones que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas. Y todas las transacciones de personas estadounidenses con las personas designadas están prohibidas, a menos que existan excepciones específicamente autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Reconocemos la valentía del pueblo cubano y de los manifestantes que se enfrentaron al Estado policía del gobierno cubano y enviaron un mensaje al mundo, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Dejamos en claro que cualquiera que suministre a la brutal fuerza policial de Cuba, la Brigada Nacional Especial, el Ministerio del Interior o cualquier otra persona o entidad cubana designado bajo el programa Global Magnitsky, puede enfrentar el riesgo de sanciones. Hablando en una reunión con líderes cubanoamericanos el día en que se anunciaron las nuevas sanciones, el presidente Joe Biden calificó la situación de Cuba de intolerable. Cuando se le preguntó si vendrían más sanciones, el mandatario dijo, «Habrá más, a menos que haya algún cambio drástico en Cuba».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Espero que estén salvos y sanos, protegiéndose del COVID, con los nasobucos, etcétera, etcétera. Y hablando de salud, de temas de salud, como ustedes los oyentes de Arcoíris saben, que de vez en cuando todos tenemos que ir al médico, y aquí en el programa no es excepción. Nosotros también vamos al médico, y nuestro médico está en España, nada más y nada menos que el doctor Nelson Gandulla Díaz. Nelson, ¿cómo estás?
Un poco acatarrado.
Tú estás acatarrado. Tú estás, el médico sí. Está acatarrado.
Está, oye, también nos enfermamos, pero bueno, aquí vamos. Es algo viral, así que no se enciendan las alarmas.
Bueno, gracias por estar con nosotros. Sé que me mencionó Berta Raval de paso, Efraín García en los controles y Berta Raval, mi productora, con nosotros. Berta me dijo que estabas un poquito acatarrado, así que te agradezco.
Pero aquí estamos.
Las cosas en Cuba se calientan, la situación aparenta, la crisis aparenta agravarse, la crisis política, digo. Ahora se aproxima esta fecha de nueva del 15 de noviembre. ¿Qué lectura tú le das a todo esto y todo esto formado en Cuba entre el gobierno, el grupo este archipiélago? ¿Cómo tú lees eso, Nelson?
Bueno, nada, estamos viviendo, todo ha sido a raíz de todas estas manifestaciones y de todo este despertar que ha tenido para bien, digamos, la sociedad civil dentro de Cuba, para bien, porque bueno, ha despertado a favor de reclamar sus derechos y de no acallar su voz a raíz de todo lo que ha sucedido con el 11, con el 11, lo que sucedió también con la marcha LGBTI, lo que ha sucedido con la marcha de San Antonio, o sea que todos han sido sucesos que han desencadenado un despertar de la conciencia del pueblo cubano para reclamar. Y por otra parte vemos un gobierno que se aferra al poder y que no está de acuerdo con el diálogo ni con cambiar su postura a favor de una apertura por los derechos y de la democracia, el respeto de los derechos y la democracia dentro de Cuba. Yo creo que bueno que la lectura es esa, un grupo de personas, de cubanos que quieren un cambio y una isla mejor para todos los cubanos, estemos donde estemos, y un grupo de personas que se aferran al poder, de dictadores, de esbirros que se aferran al poder para continuar masacrando, discriminando, para continuar, pues digamos que poniendo en y disminuyendo los derechos del pueblo cubano, porque es lo que quiere continuar ese régimen en el poder y no dar garantías de respeto de los derechos humanos. Al contrario, siempre lo que va a hacer es minimizar todos los derechos que le den un poco de libertad al pueblo de Cuba. Y ellos lo han declarado, que no van a permitir más ninguna marcha, que no se va a repetir lo que se repitió en San Antonio de los Baños, que eso ya no se va a repetir, de que nada.
No, cambiaron la fecha primero, del 20, Cuba anunció, cuando se anunció la primera fecha de este grupo archipiélago, que era el 20 de noviembre, Cuba, el gobierno anunció que iba a tener ejercicios militares ese día, o esos tres días, y terminando precisamente el 20. Y te quería preguntar sobre eso, porque muchos dicen, y tú viviste, tú naciste con el mando de Fidel Castro en Cuba, y obviamente viviste la mayor parte de tu vida bajo ese régimen, que Fidel Castro era muy habilidoso en no nunca mostrar la mano peluda, que Fidel Castro se cuidaba mucho de eso en términos de la comunidad internacional. ¿Piensas que hubo un costo político al gobierno cubano al tomar una decisión, francamente, que muchos han analizado como una posición burda, de decir que casualmente en esa fecha iban a hacer ejercicios militares en la isla? Me parece bastante obvio lo que se estaba intentando hacer, ¿no? Que era prevenir esta marcha.
Bueno, sí, prevenir y
intimidar.
Intimidar y enmascarar cualquier tipo de represión que pudiera suceder, porque como están, cuando tú te preparas, esas preparaciones que ellos hacen anual para la defensa o los bastiones, como ellos lo llaman, pues están preparando a los que son súbditos al poder de la dictadura o a los que cumplen pues los están preparando para cualquier circunstancia que ponga en peligro pues el poder del monopolio de la revolución, o sea, sea un fenómeno natural, que ellos se preparan también con los ejercicios meteorológicos, eso que hacen ellos, sean para lo que ellos llaman los bastiones para guerra, pero lo que están es preparando a las personas, a los seguidores de la revolución, a cómo enfrentar esas adversidades. Entonces, esto también es una adversidad para ellos. Ellos se sienten amenazados con todas estas protestas, con todos estos despertares que están ocurriendo dentro de la sociedad cubana, y coincidentemente, pues, que no es coincidencia, sino que todo está bien planificado, pues cambian todas sus estrategias y todas las fechas para que coincida con las fechas de las marchas y las manifestaciones, y todo quedaría como que ellos estaban en el ejercicio de entrenamiento, de preparación para la defensa, y bueno, y salieron casualmente a defender los principios, como ellos dicen, de la revolución. Entonces, todo está bien planeado y todo está bien planificado. Nada, sí, tienes mucha razón. El dictador Fidel Castro, pues sí, se cuidaba mucho ante la opinión pública internacional, ante los medios, de no mostrar la realidad de que en Cuba se reprimía. Pero también eran otros tiempos donde no había medios de información como el internet, donde las personas demoraban mucho en enterarse de los sucesos y tal. Y ahora a ellos se les ha ido de la mano por completo todo el control de la información y todo, y no pueden ocultar, al contrario, sucede algo en Oriente y ya salen las redes sociales y tienen que poner inmediatamente una nota informativa en los medios nacionales para, según ellos, esclarecer y contar ellos su versión de los hechos, cosas que antes no sucedía, porque antes no se hablaba ni de la disidencia ni de los opositores en los medios, ese era un tema silenciado y era un tema tabú en los medios de prensa oficialistas. Inclusive muchas personas que viven enajenadas dentro de Cuba no sabían de que existían grupos de opositores ni que existían disidentes dentro de Cuba. Ahora, pues no le queda más remedio que reconocerlo ante la opinión pública de que hay muchas personas que están descontentas y de que están luchando por un cambio en Cuba. Que ellos, pues bueno, como siempre, que tratan de degradar y tratan de transversar la imagen de las personas que quieren un cambio, pues lo que dicen es que son personas pagadas por el imperio, que son lacayos y todos esos adjetivos con los que ellos quieren tildar a todas las personas que quieren un cambio pacífico dentro de Cuba.
Bueno, precisamente Fidel Castro se refería a los grupos opositores, me acuerdo sus famosas palabras, grupúsculos.
Sí, los grupúsculos. Los mercenarios.
Uh-huh, mercenarios y grupúsculos. Obviamente esos grupúsculos han crecido y sí, ya se ha convertido en una crisis nacional. A la misma vez, también existe una crisis de salud pública, existe una crisis económica. Son muchos problemas lo que aparenta tener el gobierno cubano en estos momentos. Debido a esa crisis económica, ahora tienen que abrir las puertas en noviembre hacia el turismo de nuevo. Tu opinión médica, me imagino que con abrir las puertas al turismo tal vez pueda incrementar los contagios de COVID, porque las restricciones van a ser muy leves de las que veo. Es decir, le van a tomar la temperatura al llegar a Cuba, al arribar a Cuba, van a aceptar sin cuestionar las vacunaciones de los turistas y más nada.
Lo que sería interesante, este es un tema muy interesante con Cuba en relación con todo este tema de la COVID, porque es que no tenemos en realidad una estadística fiable que nos diga por dónde van los tiros. Es que en países democráticos, como los países que donde nosotros estamos residiendo, Estados Unidos, España o cualquier otro país democrático, a veces las estadísticas tienen margen de error y no son fiables 100%. Así que en un país como Cuba, que es una dictadura, y que todos sabemos bien que esconden los datos, y que cuando nos están hablando como de que tienen 1.500 casos, pues sabemos que son 3.000 o 6.000, y que cuando nos hablaban de 10.000 casos sabíamos que eran 20.000 o 30.000, o sea que siempre tenemos que ir por encima de las estadísticas oficiales porque no son estadísticas fiables ni que son estadísticas que están constatadas por fuentes fiables y tal. Entonces es el miedo. El miedo sería de que ellos pues hayan bajado las estadísticas para mostrar un paraíso, para captar turismo, para captar personas, y que en realidad la situación en Cuba sea todo lo contrario a lo que ellos están oficialmente diciendo. Sí es cierto que hay muchos países, como España, en el cual resido, que pues están abiertos al turismo ya y que están en una fase de nueva normalidad. Pero, por ejemplo, España ya tiene más del 70% de las personas vacunadas con vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, como son las vacunas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y otras vacunas más. Lo que no ha sucedido en Cuba, porque recordemos que todavía las vacunas cubanas no están ni tan siquiera reguladas ni reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Y que en España los índices de contagio, por ejemplo, te estoy poniendo España para ponerte un ejemplo, pudiera ponerte otro país, han disminuido, las muertes han disminuido, que tiene un mayor número de habitantes que Cuba. Y eso pues ha ayudado a que podamos abrir y que podamos tener una nueva normalidad, pero que se mantienen los mismos criterios de ingreso al país, como son las PCR, los test de antígenos, los esquemas de vacunación. O sea, que en ese aspecto no se han relajado los protocolos. Y es cierto que en lugares de aire públicos que están al aire libre, donde se pueda mantener una distancia de seguridad de 2 metros, pues usted puede andar sin mascarilla y tal, pero todas las demás regulaciones continúan aquí. Y en Cuba, inclusive, yo vi la conferencia de prensa que recientemente hizo el ministro de Turismo cuando anunció la apertura. Había una periodista que creo que es Angélica, que es de la agencia de prensa, bueno, era una agencia de prensa, y le preguntaba que cuál sería el, porque en Cuba se mantendrá, según ellos, el uso obligatorio de mascarilla. Pero la periodista Angélica le preguntaba al ministro de que cómo ellos podían corroborar eso si ella, en un recorrido que hizo recientemente por Varadero con tus operadores y demás, se había percatado y había visto a muchos turistas que no cumplían con el uso obligatorio de la mascarilla, con el distanciamiento social, y que eran turistas que deambulaban por la calle e inclusive pasaban ante los ojos de las autoridades, y las autoridades no hacían caso de que esos turistas pudieran ser una fuente de contagio. O sea, que son cosas que están preocupando no solo a las personas que están dentro de Cuba, sino a toda la opinión pública internacional.
La vacuna también es una, les ha sido un problema en términos de que oficialmente se reconozca su efectividad, ¿no?
Sí, es que primero anunciaron que tenía un 90 y tanto, después no sé cuánto, y en fin no sabemos por dónde van los tiros reales de la vacuna. Según ellos sí, pero es que no muestran cifras reales, no muestran estudios contundentes, ni un resumen de los estudios que se han podido realizar con todos esos candidatos vacunales y vacunas ya declaradas dentro de Cuba, de que nos digan qué es lo que realmente está pasando con la vacuna, qué han hecho y demás. Y muchas personas que se han reinfectado inclusive con una pauta vacunal completa y recientemente. Que no estamos exentos, tampoco los que estamos aquí, de podernos reinfectar, pero bueno, lo importante sería que si usted se vacunó recientemente, no debe reinfectarse, porque se sobreentiende que su sistema inmune está, o sea, está elevado. Lo que si pasa el tiempo, puede reinfectarse, que es lo que ha sucedido en Cuba. Entonces, eso es una incertidumbre, hay que esperar a ver. Yo, tengamos fe de que no sucederá lo mismo de cuando la primera apertura, de que se apresuraron, abrieron, y después vino toda esta fase de tantos muertos, de tantos ingresos, del colapso de los sistemas hospitalarios y el sistema de salud cubano. Vamos a ver si este desespero por captar las monedas libremente convertibles y atraer el turismo a Cuba, inclusive quieren hacer turismo de salud, o sea, quieren continuar vendiendo la salud como un negocio, porque según ellos, las playas cubanas y caminar, según lo dijo el ministro, caminar en las playas cubanas podía ser una de las mejores curas para el COVID. Entonces, nada, wow. Según ellos, pues vamos a ver.
Siempre y cuando te quedes en un hotel, siempre y cuando te quedes en un hotel en Varadero.
Sí, eso sí, no vayas a otra playa, tiene que ser o Varadero o Los Cayos.
Correcto, y tiene que ser un hotel caro. Y...
o si no, a una de los hostales de nuestra amiga la Sandunguera.
Yo sabía que tú ibas a mencionar a nuestra amiga. Que de nuevo, quiero reiterar.
Que se pone celosa.
Ese es Nelson, quiero reiterar que ella... menciona quién es oficialmente, Nelson, a quién nos estamos refiriendo, a nuestra amiga, sí. La jefa del CNSX, nada más.
Sí, la directora, la máster en sensología, la doctora Mariela Castro.
Mariela
sí,
Castro.
Vamos a mencionarla así, porque se pone brava.
La doctora Mariela Castro, estos micrófonos siempre están abiertos. Cualquier momento que ella tenga, que quiera conversar, debatir, sí. Tener una conversación.
Paquito también, Paquito. Tú, de Cuba.
Espérate, no me suena que tienes mucha esperanza que ella vaya a conversar con nosotros. Estoy leyendo eso bien, estoy interpretando tu desconfianza.
Mi desconfianza. Oye, es que este diálogo lo tenemos abierto desde el 2012.
Desde el comienzo.
Mira cuánto ha llovido.
Exactamente.
Sí, bueno, desde el comienzo de Arcoíris y desde la lucha que hemos llevado las organizaciones que luchan por los derechos, de la redundancia de las personas LGBTI en Cuba, hemos mantenido la intención de dialogar con el CDC, con todas las autoridades dentro de Cuba, sin imposición de ideología, sin nada. Ellos son los que se niegan. Nosotros estamos como personas pacíficas, luchadores pacíficos, siempre estamos abiertos al diálogo.
¿Tú tuviste algún intercambio con ella mientras que estabas en Cuba, Nelson?
Bueno, intercambio cuando antes de 2012 sí tuve intercambios con ella y tuve intercambios, muchos intercambios con el equipo que trabajaba directamente con ella, porque recuérdate, no sé si has visto mucho de mi historial en el activismo y tal, de que yo fui uno de los fundadores, y no me gusta
por
hablar
eso,
mucho de
por
las
eso
cosas
te
que
pregunto.
He hecho, de las redes jóvenes, las famosas Correcto. Redes de jóvenes que fundó el CNC por todo el país.
Cuando eras más joven.
Uh-huh. Y entonces, pues sí, tuve intercambio hasta con Manuelito también, y íbamos a bailar juntos, yo y Manuelito y todas las discos, imagínate tú.
Pero convérsame de esa época, porque eso es interesante, tu perspectiva... En aquel entonces que había posibilidad, ¿no? Que el CNSX tal vez sería algo bueno y estaba abriendo espacios en el país. ¿Así lo veías tú en ese momento?
Sí, lo veía yo y lo veíamos todos. Inclusive, es que no soy yo solo el único.
No, por supuesto, todos.
Es que éramos muchos que inclusive un día nos reunimos unos cuantos amigos y en bromas dijimos, bueno, nosotros somos los desamparados del CNC. Dijo, hay que escribir un libro sobre todo lo que nos hemos quedado y nos hemos pues desencantado del trabajo del CNC. Es que era una época romántica, sinceramente, porque llega ella como la Jesucristo, como la apóstol, con un discurso romántico de que las cosas iban a cambiar, de que los derechos, de que esto, de que lo otro, bueno, y todo el mundo que había estado más de no sé cuántos años con un discurso machista en sus oídos, escuchando que eran los lacras sociales, que eran las personas con conductas impropias y tal, y que venga alguien de la nada y alguien de
bueno,
la cúpula.
Bueno, no solamente, exacto, sí. No solamente nadie, sino la hija de Raúl Castro.
Bueno, sí, pero que te digo, que venga alguien de la cúpula, con el nombre de la familia, los apellidos de la familia, y era quien era, y que venga abriendo un discurso de que antes nadie se había atrevido a decir, pues era algo esperanzador para todos los sectores de la sociedad dentro de Cuba. Y entonces eso fue lo que hizo, atrapar, romancear, y después es como el pecado, como dicen las personas cristianas, que el pecado tiene la cara dulce y la cola amarga, y eso fue lo mismo de qué pasó, que de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. Y
¿qué?
Nada, las buenas intenciones se quedaron en eso.
Bueno, te iba a preguntar que qué fue, si fue algo en particular que te empezó empezaron tú y un grupo de jóvenes empezaron a cuestionar las intenciones o el propósito de CNSX. ¿Fue algo en particular o fueron muchas cosas?
Bueno, fueron muchas cosas que habrían. Por ejemplo, yo participaba en muchas reuniones con muchas personas, organizaciones internacionales que apoyaban los derechos de la comunidad LGBTI en Cuba, organizaciones que están vinculadas a la ONU y demás organismos internacionales, y que aportaban dinero para que se hicieran cosas en Cuba a favor de los derechos de la comunidad LGBTI, a favor de los derechos sexuales, no solo de la comunidad LGBTI. Y muchas reuniones, muchas cosas, y se firmaban muchos acuerdos, pero al final nunca se veía ningún avance, nunca se veía dónde iba a parar ese dinero, que para las campañas publicitarias, para esto, para lo otro, no se hacía nada. Teníamos que, por ejemplo, hacer muchos informes, lo mismo que te digo de las estadísticas, muchos informes de cosas como si se hubieran realizado que nunca se hacían. Y tal. Y lo último que me rebosó la copa fue las enredadas policiales que empezaron en los sitios de encuentro en el 2011, 2012 en todo el país, y que yo le exigí directamente a Mariela Castro un pronunciamiento y al CNCES, porque las personas lo único que iban al sitio de encuentro y pues se las llevaban, las multaban, las apresaban, inclusive querían hacerle hasta actos de repudio, y iban personas hasta casadas a los sitios de encuentro y querían hacerles actos de repudio en sus comunidades y tal, y yo me quejé y dije que no, que el CNC tenía que abogar por esas personas y tal. Y pues el CNC lo que hizo fue silenciarse, no se pronunció a favor de las personas LGBTI que estaban siendo discriminadas y que estaban siendo acosadas en los sitios de encuentro. Y a partir de ahí, pues ya me desvinculo y dije, bueno, yo estoy en un lugar que no me representa, porque si el CNC no representa a esas personas que están pidiendo ayuda, tampoco me está representando a mí. Y como yo había un grupo de amigos, y a partir de ahí pues nos empezamos a reunir, empezamos a hacer acciones, y es cuando se crea la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, que también tuve en esas primeras épocas de activismo, pues tuve mis contactos con Ignacio, con Wendy Liepa, empecé mi contacto con Naví Fernández, que tenía que era uno de los mejores proyectos que había para mover La Habana, que donde sonaba el Chuy Twist, ahí tú sabías que ibas a tener personas en las cuales podías intervenir, hacer intervenciones, capacitaciones y tal, porque era un proyecto que movía, y fue una época muy linda de activismo. Fueron aquellas primeras marchas por el Prado habanero, fue cuando comenzaron aquellas primeras marchas del orgullo gay, que no eran tan multidinarias como ahora, que hay muchas personas, pero que habíamos poco, pero que lo hacíamos con amor, con pasión, que estábamos haciendo algo diferente, algo que las personas no habían visto nunca y que era a favor de nuestros derechos. Fue una época muy linda.
Muy linda, que obviamente al no cumplirse ciertas cosas, ciertas promesas, ya se convierte en eso, en promesas falsas, me imagino, y desilusión por parte de esas personas que estaban envueltas en esos proyectos. El Código Familiar está en espera a un referendo el año que viene.
Está, parece que se cae, pero no se cae, como dice la canción. Está ahí, vamos a ver. Esperemos, tengamos fe, que sea este ya el paso final para ese pedido que años tras años hace la comunidad LGBTI, que no va a resolver, lo digo, no va a resolver todas las problemáticas que tiene la comunidad LGBTI cubana, porque las problemáticas de la comunidad LGBTI cubana van más allá del matrimonio, sino de derechos, de respeto y de reconocimiento por parte del oficialismo a todos esos derechos. Pero es una batalla ganada, o sería una batalla ganada, por parte de todos esos activistas que durante años han hecho ese reclamo. Y ahorita hablamos de Ignacio Estrada y de Wendy, que fueron uno de los primeros que hicieron ese reclamo en el año 90 y tanto, y sí, no se menciona mucho.
Sí. Ignacio, comuniqué con él hoy y va a estar con nosotros la semana que viene, de paso, así que...
porque no se pierdan el programa, porque siempre es muy bueno conversar con Ignacio.
Sí, siempre es refrescante hablar con Ignacio, y además, como tú mencionas, Ignacio estaba en el primer piso, como estabas tú, y son muchos los recuerdos y las memorias Y eso es importante, ¿no? La historia es importante porque de eso aprendemos.
Y que fueron momentos muy duros, porque momentos también de mucha represión, y todavía estaba el señor de la piedra con su carácter homofóbico y nada, y que fueron momentos muy tensos también los que nos tocó vivir.
Pero al mismo tiempo que estamos hablando del código familiar dentro de la sociedad cubana, y debo de aclarar, y ser justo, la legislación es eso, es cambiar leyes.
Sí.
Pero la sociedad demora más, y vamos a ser claros que eso no es solamente en Cuba, sino en todas partes del mundo. Pero al igual que Cuba, el gobierno está hablando del Código Familiar, este es un año, no sé si fue este año pasado, creo que fue el año antes de la pandemia. ¿Te acuerdas el caso con la película Love, Simon, que en Cuba la cortaron y no pusieron el beso? Es decir, es muy difícil legislar sociedad. Una cosa es, y para eso precisamente yo creo que se forman las leyes, partiendo de las leyes ya ojalá empiece a afectar la sociedad, aunque la sociedad cubana y la sociedad latinoamericana en general, el machismo prevalece.
Sí, es muy machista, es muy patriarcal, y bueno, como dices tú, lo importante es legislar, y ya las personas decidirán, aunque yo creo que estamos hablando de una sociedad cubana que se ha abierto más al tema. Ya no estamos hablando de aquella sociedad que de los años 80, 90, que escuchaban aquellos discursos de 8 o 9 horas, que eran discursos machistas, donde no se le permitía incluso a los hombres heterosexuales usar un pantalón apretado, así que ni tener el esplendor. Entonces, es una sociedad que ha evolucionado, que se ha abierto, que también estudia y que conoce. Yo creo que la sociedad cubana, yo siempre lo he dicho, que sí está preparada para recibir. Siempre va a haber sus homofobias en todas las sociedades, ¿no? Yo vivo en una de las sociedades, yo digo que más libre y abierta en cuanto a temas LGBTI de Europa, y siempre existen sus rasgos homofóbicos, incluso en las esferas más altas del gobierno. Siempre lo va a haber y lo va a existir esa homofobia, pero la mayoría de la población cubana está preparada y yo creo que está ansiosa porque existan cambios que garanticen los derechos a todas las personas.
Bueno, y estamos viendo la participación también de esa sociedad civil cubana, multifacética, diversa, sí, abierta, ya también, por no usar otro término, la oposición en Cuba. También esas caras han cambiado,
Las caras, los grupos, yo me acuerdo que antes los grupos habían hasta partidos que era una cosa contradictoria, que estaban pidiendo el cambio dentro de Cuba y que no aceptaban a personas gays dentro de sus partidos. Eran personas opositores, no estoy hablando del Partido Comunista, opositores, porque yo en nuestros inicios muchas denuncias también recibimos por parte de partidos de opositores que no aceptaban gay, y tuvimos encuentros e intercambios, y esas cosas fueron cambiando, porque nos íbamos en el activismo, también era eso, cambiar nosotros desde adentro, la oposición, y darle las herramientas para que supieran cómo trabajar los temas. Y tuvimos que trabajar con muchas organizaciones dentro de Cuba, independientes, para que supieran y para que se abrieran más al tema. Todos hemos cambiado y hemos evolucionado de una forma u otra.
¿Qué sientes hoy día cuando ves eso, cuando ves personas envueltas en estos movimientos ahora en Cuba, la sociedad civil LGBTI, y cómo ha cambiado desde los primeros momentos esos que tú empezaste? Muy distinto el clima,
Bueno, me da mucha satisfacción y mucha alegría, porque ahora ves una diversidad muy grande en todas las organizaciones, y en las organizaciones LGBTI, ¿ves? Eran antes muy pocas organizaciones LGBTI. Con los dedos de la mano me sobraban para decirte las que había, y ahora ves en todas las provincias de diferentes grupos LGBTI afrodescendientes, grupos de mujeres LGBTI, en todos los lugares ves grupos y personas LGBTI que están enfrascados dentro de la sociedad civil cubana, y ves esa diversidad que ha crecido, y diversidad de opiniones, de ideología. Y eso pues da una satisfacción tremenda, ver el crecimiento que han tenido los activistas también dentro de Cuba.
Yo creo que definitivamente hemos visto una evolución tremenda, y eso pues creo que es una tremendísima señal del porvenir de una sociedad libre.
Y también ha cambiado, disculpa que
¿sí,
te
no?
corte, ha cambiado también la forma de hacer activismo, porque antes los activistas...
¿Cómo es eso? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha girado eso? ¿Cómo ha cambiado eso?
Pues bueno, a cada cual con lo que sabe hacer, pues hace activismo ahora, que es una cosa muy bonita. El que sabe hacer audiovisual, pues desde el audiovisual está haciendo su activismo. El que sabe hacer un podcast, pues desde ahí lo está haciendo y está llegando un mensaje. El que sabe pintar desde la pintura, están la gente de performance teatro desde el teatro, los de San Isidro desde las artes plásticas. O sea, que desde antes solo el activismo era salir a la calle con un palo, una lata, hacer bulla abajo los cascos, esto que lo otro, y ya ese era el activismo. Te llevaban preso y ya eras activista. Pero ahora no. Ahora cada cual, desde lo que sabe hacer, está siendo activista y está dando un mensaje de cambio a la sociedad civil cubana. Y eso es bonito también, la diversidad de hacer activismo.
¿Cómo en ese activismo es interesante esta evolución que estamos conversando del activismo? Estamos conversando primero que todo con el doctor Nelson Anduya Díaz, en directo desde Madrid, amigo del programa y un activista LGBTI de derechos humanos, diría yo, muy importante, alguien que comenzó con el movimiento LGBTI en Cuba y desafortunadamente lo llevó al destierro, ¿no? Como muchos cubanos. Con esa es la persona que estamos hablando, además en nuestro chequeo regular con el médico. Nelson, si nos permites unos minuticos más, quiero tomar una pausa, regresar, que quiero conversar unas cositas más sobre esa evolución del movimiento. Amigos, no se nos vayan, que ya regresamos.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por la sintonía, amigos, a este su Arcoíris aquí por Radio Martí. Yo soy Joe Cardona y está con nosotros hoy, amigo de este programa, el activista de derechos humanos y activista del LGBTI, el doctor Nelson Anduya Díaz. Nelson, ¿cuán importante ha sido la figura de Luis Manuel Otero Alcántara y su apertura, su forma de ser, su carácter, las amistades, obviamente gay, que tiene? Yo creo que eso confunde tremendamente a la inteligencia cubana, al aparato de seguridad cubano, ¿eh?
Claro, porque ellos siempre también estaban acostumbrados a ver al activista machista, como te decía anteriormente, que salía a gritar esto, y esto lo deja a ellos desconcertados, porque han visto un modo de activista diferente, un activista que se viste de rumbera, con lencería, y que se para en una de las esquinas más transitadas de La Habana y que baila en un tubo. Y esta es su forma de gritar libertad y que se respeten los derechos. Y ese performance y todo lo que ha hecho él, pues lo deja desconcertado. Y es una forma, como te decía anteriormente, muy bonita de hacer activismo y muy respetable. Y que todos... el que hace poesía, Mauri Pacheco, todas esas maneras nuevas de hacer activismo son que antes no estábamos tampoco acostumbrados.
No.
Son maneras también de mostrar que la realidad y de ver algo diferente y desde esa diferencia pues ver el reclamo de libertad. También tú haces activismo a través de todos esos documentales preciosos que nos regalas a todos nosotros. Eso también es forma de hacer activismo y a través de los medios que llegas a través de Radio y Televisión Martí, de esta preciosa emisora que amo tanto, a Cuba y a todos los rincones de la tierra a través de Internet. Eso también es una forma de hacer activismo.
Mira, definitivamente algo que se destaca son esas estrategias, ¿no?, de cómo hacer el activismo hoy día. Yo no sé si yo te comenté, hace unos meses fuimos a cubrir el juego de béisbol preolímpico, un torneo preolímpico que se sucedió en West Palm Beach, a un par de horas de Miami. Y la manera que los que estaban protestando se referían a y le hablaban al equipo cubano, a la delegación cubana, era muy distinto de lo que yo había experimentado en el pasado. Es decir, aquí no hubo insultos, no los agredieron verbalmente, no hablaron de sus mamás, sino era otra forma, ¿no? Otro enfoque.
Era otro mensaje.
Y era precisamente eso, era una petición a pensar, a reflejar sobre la situación que está viviendo Cuba. Y te digo algo, Nelson, las miradas de esos peloteros, yo nunca me olvidaré de eso, porque yo lo veo como un antes y un después. Ellos miraban a las personas en las gradas y como que te dabas cuenta que de veras estaban reflejando, y pensando sobre sus familias y pensando sobre el futuro de Cuba. A mí me impactó mucho esa experiencia y eso también se ve obviamente y más llamativamente dentro de Cuba, es decir, los llamados de esta oposición, entre comillas, es muy distinto que el pasado, cada cual tiene su interés en particular, existen grupos animalistas, existen los grupos de LGBTI, existen grupos...
Los feministas,
la red feminista, pero todo el mundo se une en un coro de libertad. Y qué interesante eso, que yo creo que para cualquier régimen totalitario, militar, es muy difícil combatir eso, ¿no?
Sí, es que cuando tú ves que hay diferentes personas, porque como son grupos que existe la diversidad, pero que tienen un mismo objetivo, que es lograr la libertad de Cuba, pues eso los pone ellos a pensar. Y bueno, y en algún momento ellos tendrán que decir y darse cuenta que los que están por el mal camino son ellos, porque tantas miradas y tantas personas no pueden estar equivocadas. Y lo que sí sabemos todo es que los que están equivocados son ellos, los del régimen, que se han colocado en el camino pues contrario a la historia, en el camino incorrecto. Y sí, existen diferentes grupos, los animalistas, las feministas, los derechos de las personas LGBTI.
El movimiento San Isidro, el 27N.
Ambientalista, ahora los otros que han surgido ahora, que no se me colibrí, creo que es. No recuerdo el nombre ahora, estos últimos, pero todos tienen una misma visión, más todos los grupos anteriores que habían en Cuba, pero todos una misma visión, mejorar y que existe un cambio dentro de Cuba de hacia una apertura hacia los derechos, el respeto de los derechos humanos y que Cuba sea libre. En eso estamos todos de acuerdo.
Lamentablemente, todos también cumplen sus sentencias, prisión, tanto si abogan por son animalistas o ambientalistas o activistas de LGBTI o de derechos humanos. Lo que hemos visto es un asalto, diría yo, a la libertad de expresión y de eso mismo, de expresión, y una ola de represión tremenda. Así que comparten eso también, ¿no? Las repercusiones.
Y nada, y es que eso, que el régimen siempre le tiene miedo a que tú puedas expresar la verdad. Por eso no tuvo tanto tiempo censurada la internet en Cuba. Y por eso hoy en día pues nada más existen 6-7 creo canales de televisión dentro de Cuba y 2 periódicos de circulación nacional, y es porque quieren tener el monopolio sobre la información, controlar lo que las personas puedan leer, lo que puedan escuchar, y nada, mensajes como una obra de arte, como la canción Patria y Vida, que ahora está censurada, o sea que ha estado censurada en Cuba, inclusive que no la puedes escuchar ni en tu casa. Como ha estado censurada Celia Cruz, Lili Chirino, que son personas que han llevado Gloria Estefan, que son personas que a través de su arte, por eso te digo que el activismo también se lleva a través del arte, que han llevado un mensaje de aliento y de paz al pueblo cubano. Pues es eso, que ellos le temen a eso, a la información. La información es poder, la información te da herramientas de tú escoger y de ser una persona libre. Y eso para ellos es pánico.
Cuando te fuiste de Cuba, Nelson, ¿palpaste ese temor de que lo que venía para encima de ti era encarcelamiento y hostigación, ¿no?
Sí, pues claro, muchas ya se hizo insostenible pues la convivencia, la vida dentro de Cuba. Era ya una persecución absoluta, tanto vigilancia en el trabajo, inclusive hasta falsos pacientes a veces me enviaban a las consultas para ver qué yo hablaba, hasta temas me querían sacar, a ver qué yo hablaba, a ver si yo hacía un buen diagnóstico, a ver si yo trataba bien a los pacientes. Por cualquier lugar me querían, como digo yo, coger. Las citaciones ya eran cada vez en un periodo más corto, la vigilancia, pero no solo sobre mí, sino también sobre mi familia. Es una cosa incómoda, porque si es sobre ti, pero sobre tu familia también, y sobre las personas que están a tu lado, sobre tu pareja. Las amenazas iban en crecimiento cada vez más, o sea que ellos comenzaron con el método que fue hablar con la familia, hablar contigo, esto, y fueron desde eso hasta las amenazas de muerte, o sea que fueron subiendo el tono cada vez que ellos veían de que la lucha iba en serio y que no iba a retroceder a la lucha por los derechos de las personas LGBTI y de los derechos humanos en general.
Me acuerdo que una vez nos contaste que esos últimos días lo que te recuerdas de ellos es que no dormiste, que al fin cuando saliste de Cuba pudiste dormir.
Sí, estuve como una semana. Las personas cuando llegan a la libertad pues quieren ir al McDonald's, quieren tomarse la Pepsi-Cola, esto, lo otro. No, yo estuve una semana durmiendo. Literalmente nada más me levantaba a comer, a bañarme, esto que lo otro, y me acostaba de nuevo a la cama del agotamiento. Bajé de peso, se me estaba cayendo ya el pelo. Por las noches yo sentía cualquier paso mínimo que sea, si fuera de un gato en la parte afuera de la casa, ya yo me despertaba. Porque inclusive una noche estaba yo y mi pareja durmiendo y nos tiraron un líquido por las ventanas. Y no sabemos todavía qué fue lo que nos tiraron a la altura de hoy. Y cosas así, cosas que sucedieron, que a lo mejor no hubiera sido agua, nadie sabe, pero cosas para intimidar a la persona, porque le gusta a ellos mucho jugar con la psicología de las personas y atemorizar a las personas. Y no solo conmigo, con mi familia también llamaban, escuchaban las conversaciones telefónicas, intervenían las cartas que llegaban a mi casa, todo. Era una vigilancia constante, por eso yo siempre... cada vez que alguien veo, escucho, leo una historia, pues yo lo creo todo, porque yo sé de qué es capaz aquella dictadura que está gobernando la isla.
Nelson Gandulla Díaz, el doctor Nelson Gandulla Díaz, gracias por estar con nosotros, amigo. Cuídate ese catarro, doctor.
Sí.
Cuídeselo.
Les prometo que en el próximo encuentro voy a estar mejor.
Vas a estar mejor. Así te deseamos, Nelson, y como siempre, un abrazote para ti.
Igualmente para ustedes, y que continúe alumbrando ese arcoíris por la diversidad y por los derechos humanos en general, dentro de Cuba y donde quiera que necesitemos que se respeten los derechos.
Así que así sea, Nelson. Gracias, y amigos, no se los vayan. Regresamos próximamente. Y regresamos aquí en Arcoiris y se une ahora a nuestra conversación la cineasta cubana y anfitriona de ADN Cuba, que es donde muchos de ustedes la ven todos los días, y de verdad, todos los días, con nosotros Yaima Pardo. ¿Cómo estás, Yaima?
Muy bien, ¿y tú?
Gracias por tomar unos momentos para estar con nosotros. Sé que estás ocupada y sé que todos los días estás transmitiendo. Más o menos, ¿no?
Sí, sí. Ahí haciendo las directas, contactando con las personas en Cuba, que está muy difícil la situación ahora con todo el tema de la marcha. Están botando a las personas en su trabajo, entonces tenemos que darle visibilidad y apoyo a todos los que están siendo reprimidos por allá.
A ver, actualízanos sobre lo que está sucediendo, los últimos acontecimientos en víspera a el 15 de noviembre, que esa fecha también puede moverse, ¿no?
Bueno, ellos no quieren mover la fecha porque ese día es que se abre La Habana supuestamente, entonces van a tener, no van a tener como el argumento de contagios y esas cosas que le pueden esgrimir, que lo han hecho en otras ocasiones, ¿no? Que los acusan por transmisión de epidemias y esas cosas, entonces por eso es el tema del día 15, he entendido yo. Pero en esta semana han pasado muchas cosas. Sacaron de su trabajo a uno de los líderes, ¿no? A ellos no les gusta verse como líderes, pero sí, siempre hay personas que llevan como más protagonismo. Y el muchacho de Cienfuegos lo daba clases de bioquímica en la Universidad de Ciencias Médicas y lo cesaron de su empleo. Dejó de darle clase a los alumnos, él estaba muy triste. Y eso fue uno de los trabajos que hicimos esta semana, ¿no? Hacerle una entrevista a él. Recientemente también dejaron sin trabajo al doctor de Holguín, a Manuel Guerra. Están siendo muy muy frontales, ¿no? Así están aterrando a la gente. Hoy también vimos en la fiscalía esa que le pusieron como un aviso a Junior de que si insistía en la marcha lo iban a apresar. Es terrible lo que está pasando y cómo todo el mecanismo este de jueces, abogados, todo se pone en función de reprimir y lejos de garantizar derechos a los ciudadanos, lo que hacen es ir en contra de ellos. Es terrible lo que está pasando.
En vista al día 15, lo que estamos viendo es posiblemente que mantengan a muchos de los activistas sitiados, a muchos de los periodistas independientes sitiados ese día. Y tal vez se habla de que posiblemente haya represión antes, más allá de despidos de trabajo, sino que literalmente los recojan y los encarcelen por un tiempo para que no participen en cualquier demostración. ¿Cómo tú ves eso? ¿Anticipas algo así? Lo hemos visto en
yo
el pasado.
Yo creo que sí, exactamente, sí. Hoy tienes toda la razón que eso es lo que cuando se avisan ese tipo de eventos, cuando se le da una fecha, eso es lo que hace, ¿no? Como ponerlo sobre aviso y desatan todos los mecanismos de represión. Hoy yo estaba hablando con Héctor porque me preocupa mucho nuestros colegas en Cuba, ¿no? Y Héctor me decía que...
Héctor Valdés Cocho.
Sí, Héctor Valdés Cocho, sí. Disculpa que no te mencioné los apellidos. Me decía que ya tenía una patrulla en la puerta de su casa y apenas esa fiscal había dado, había hecho sus declaraciones a la prensa y ya estaba todo el aparato represivo ya activándose. Entonces, así mismo está Camila Acosta hace muchísimo tiempo con reclusión domiciliaria, no pueden salir de sus casas. Carolina, por su lado, también está en la misma situación. Es realmente muy tenso lo que se está viviendo en Cuba.
¿Y qué muestra esto? Para mí muestra debilidad, ¿no? Cuando un gobierno tiene que recurrir a este tipo de táctica, ¿no? Opresiva.
Totalmente, totalmente.
Muestra mucho miedo, pienso yo, ¿no?
Yo creo que ellos están muy débiles y cada día se quedan más solos. Lo estaba conversando, ¿no? Porque cuando uno, yo trato siempre de conectarme con Cuba porque ellos son los que están viviendo toda esa estrategia sobre sus cuerpos, ¿no? Y tienen poco cómo defenderse, ¿no? El único camino que encuentran a veces es la huelga. Ahora mismo tenemos a Esteban, también otro colega de nosotros preso hace 6 meses.
Y huelga empezó huelga de hambre esta semana, Esteban, ¿no?
Exactamente, porque no tienen otro mecanismo para defenderse. A él le habían prometido que lo iban a liberar, pero saben que todo es mentira. Y entonces con estos anuncios de salir a la calle también yo veo un poco difícil que saquen a esos muchachos que tienen un liderazgo fuerte como pueden ser Michael, Osobo, Luis Manuel o Esteban. Me parece que va a ser muy difícil que los liberen antes del día 15 de noviembre, porque va a ser otro problema más para la seguridad del Estado tenerlos a ellos en la calle, día como es.
Yo creo que también políticamente el precio que pagan los regímenes totalitarios cuando toman estas medidas, draconianas, ¿por qué no? Es lo que son. Pues hay un precio político a pagar, ¿no? Y ciertamente Cuba... va a pagar, se estima que debe pagar un precio político serio en Europa, al igual que a través del mundo, porque ya se muestra la vulnerabilidad y el temor del gobierno, ¿no? Debe de haber un saldo que pagar políticamente.
Yo creo que sí, la verdad, y espero ese apoyo de todas las democracias del mundo que le exijan que respeten los derechos humanos a Cuba. El mismo tema, pobrecito, ayer Esteban me decía, la sentencia mínima de lo que le están pidiendo a él, que es desorden público, es de 3 meses y él lleva 6 presos pendientes de juicio. Ya se pasan de todo, de castaño oscuro, ¿no? Las violaciones de los derechos humanos son flagrantes y es muy... Es vaya, que nadie mire lo que está pasando en Cuba, es algo demencial también. Yo vi ahora, esta semana también pasó el tema de el informe de Human Rights Watch y fue contundente, fue de peso. Ellos revisaron 130 casos y argumentaron muy bien por qué se estaban violando los derechos humanos, los debidos procesos. Y tener este tipo de informes también es una señal al mundo, ¿no?, de todo lo que se está haciendo en Cuba. Y sí, yo creo que tienes toda la razón, que eso ellos van a tener que pagar un alto costo político por lo que están haciendo.
Yaima, le seguiremos dando, obviamente, vamos a seguir la noticia esta en estas próximas semanas, esperando el 15 de noviembre, aunque estamos de acuerdo que lo que predecimos es más represión y cerrazón, ¿no?, para Cuba, okay, la sociedad cubana, lamentablemente. Cambiando un poquito de tema, porque no todo puede ser mala noticia, me cuenta un pajarito que esta semana fue cumpleaños de alguien. Además de Celia Cruz, fue el cumpleaños de alguien también. Felicidades.
Ah, gracias.
Eres menos joven.
Ay, no me lo recuerdes.
Menos joven, Yaima. Es una situación difícil, y tú y yo lo hemos comentado, tú lo cubres día a día. Y es difícil no tomarlo a pecho, porque son amistades y son personas que conoces y ves la desintegración de sus familias, de su ser, y es deprimente.
No, es muy triste. Ayer, de verdad, cuando recibí la noticia de Esteban en huelga de hambre el día de mi cumpleaños,
sí,
tú te imaginas difícil. Cómo me sentí súper, súper mal, de verdad.
¿Te ha dicho algo de las condiciones dentro de la cárcel, Esteban?
Terrible, terrible. Él estuvo enfermo de COVID 2 veces y entonces no lo dejan ver a la familia por la epidemia, por la pandemia, entonces se lo infectan constantemente ahí, el agua es un desastre, todo es terrible. Si la situación es mala afuera, imagínate cómo puede ser en una cárcel cubana.
Bueno, imagínate tú esa situación. Por ahora es lo que hay. Vamos a ver qué sucede en el futuro. Yaima Pardo, felicidades por tu cumpleaños, aunque ha sido uno un poco empañado con estas malas noticias de Cuba, pero habrá mejores días, amiga. Gracias por estar con nosotros aquí en Arcoíris, no, amigo.
Gracias a ti. Es un placer siempre hablar contigo.
Gracias, Yaima, y gracias a todos los oyentes. Gracias a Berta Raval, mi productora, y gracias a Efraín García, que está en los controles. Hasta la próxima.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz, O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.